Juan capítulo 18, vamos a ver otro poquito acerca de este mismo tema. 18:36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego entonces, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bendito seas nuestro Dios, te alabamos en esta hora. En el nombre de Cristo te alabamos y te damos las gracias. Oh Dios, eres tan paciente y tan bueno con nosotros como pagarte. Hay tanto pecado en nosotros, Dios, indignos somos, pero tú eres misericordioso y nos ves con buenos ojos. Gracias por Cristo y su obra, por su intercesión, por tu Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu, Padre, nos ayude hoy en la exposición de tu palabra para que podamos entender lo que quieres decirnos. Tú conoces la condición de cada uno, la necesidad espiritual de todos. Te pedimos que hagas conforme a tus propósitos. Y tu nombre sea glorificado con nuestra obediencia, con nuestro temor, con nuestro servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada terminamos viendo la relación que hay entre el reino y la iglesia, ¿se acuerdan? Y decíamos que el reino le fue quitado a los judíos y entregado a la iglesia. Cristo predicaba primeramente a los judíos, Pablo, Pedro iban predicando por diferentes ciudades y primero le predicaban a los judíos. O sea, Dios quería que los judíos fueran salvos. Pero nosotros conocemos la reacción de ellos. Entonces, el colmo del rechazo fue cuando, no solamente cuando mataron a Cristo, sino aún después cuando empezaron a perseguir a los cristianos. Y es por eso que ya después, en el año 70, llegaron los romanos y destruyeron la Ciudad Santa. O sea, ya fue como Dios les cobró, ¿no?, a los judíos todo lo que habían hecho. Entonces, Dios les quitó el reino a los judíos y se lo entregó a la iglesia. Las llaves del reino de los cielos no le fueron entregadas a Pedro, ¿se acuerdan? Veíamos, fueron entregadas a la iglesia. Y les decía Jesús a los maestros de la ley: ustedes ni entran, o sea, tienen la llave del conocimiento, pero no entran. O sea, dándoles a entender que el Antiguo Testamento era suficiente para tener un conocimiento salvador de Dios, pero los judíos eran necios, malinterpretaban las Escrituras por su propia maldad, y por eso fue que mataron a su Mesías. Entonces aquellos judíos ni entraban, ni dejaban que otros entraran. Los edificadores, los judíos, desecharon la piedra principal del edificio. El apóstol Pedro mismo, a quien Cristo le dijo: Tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro mismo dice que Cristo es la piedra viva, reprobada de cierto por los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, se refiere obviamente a los cristianos, sed edificados en una casa espiritual. Vean. Ser edificados en una casa espiritual, esto es lo que se suponía deberían de haber sido los judíos. Pero esa casa espiritual que ellos desecharon, porque desecharon a la piedra principal, entonces esa casa espiritual después fue constituida por los cristianos de todas las épocas. Dice, ser edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Esto está en 1 de Pedro 2, versículos 4 y 5. Dice, ser edificados en una casa espiritual, y esa casa espiritual es la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que Cristo dijo, todo lo que el apóstol Pablo dijo, para todas las iglesias cristianas en general, ¿no? A través de los tiempos. Nuestra obligación es mantener el orden, la disciplina, la enseñanza del Evangelio. Estas cosas debemos hacerlas porque Cristo lo dejó claramente establecido. Y estas cosas a los que ya son bautizados, ¿no? A los que ya son miembros de la iglesia. O sea, exigimos orden, disciplina, la asistencia a los cultos, la obediencia a los mandamientos de Dios, a las personas que han sido ya bautizadas, ¿no? Los que no son miembros de la iglesia, los que no son bautizados, pues pueden hacer lo que gusten, ¿no? Allá ellos. Y eso gracias a la autoridad que Cristo le dio a sus iglesias. Cuando dijo que todo lo que atáramos en la tierra sería atado en los cielos, y lo que desatáramos en la tierra sería desatado en los cielos. Lo vimos, ¿se acuerda, no? Ahora, nosotros en la iglesia de Cristo hacemos esto, pero de una manera simbólica. ¿Qué quiero decir? Que quien ata realmente es Cristo. Quien desata realmente es Cristo. Pero vean ustedes cómo Cristo nos ha conferido esa autoridad, ¿no? La persona queda atada cuando queda excluida de la membresía, o queda desatada cuando es readmitida otra vez, ¿no? Nosotros declaramos nada más lo que Cristo ha dicho, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos es algo simbólico. Nosotros, por ejemplo, si una persona quiere ser bautizada y nosotros vemos ciertas evidencias de salvación en esa persona, nosotros concluimos que esa persona ya se arrepintió de sus pecados, que ya fue perdonada, que ya fue justificada, que ya fue salvada, ¿no? Pero eso lo declaramos nosotros de una manera simbólica, porque el único que conoce los corazones es Dios. Vean ustedes en Juan 20, Vean 20:21. Entonces, Jesús les dijo otra vez, esto fue después de que resucitó y se les apareció, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vean, esto es algo simbólico también, ¿sí? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y luego vean lo que les dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, este versículo 23 quiere decir que nosotros podemos perdonar los pecados de las personas. Obviamente no. Nosotros podemos perdonar los pecados de las personas simbólicamente. O sea, ¿qué quiere decir simbólicamente? Que nosotros le decimos a una persona, mira, si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, Yo te digo con la autoridad de la palabra de Dios que tú eres perdonado. O sea, no se lo decimos con nuestra propia autoridad. Le explicamos lo que es el arrepentimiento, le explicamos lo que es la fe. Y si tú haces estas cosas, tú eres perdonado. No le decimos, yo te perdono. No, Dios te perdona, tú eres perdonado. Este versículo 23, la Iglesia Católica lo ha tomado a pecho. O sea, ellos creen tener autoridad para perdonar pecados. Ellos dicen que Dios mismo les dio la autoridad de perdonar pecados, basándose también en este versículo y algunos otros. Pero repito, nosotros podemos declarar que la persona es perdonada, pero nada más simbólicamente. Hay algunos pastores que les han hecho creer a ciertas personas que ya son salvas, cuando no es así. O sea, no tienen bases suficientes para pensar que esas personas ya sean salvas. Y esas personas sufren mucho daño, porque los pastores les están engañando, les han hecho confiar en esperanzas vanas, sin tener las suficientes evidencias de que son realmente convertidos. Entonces, como ya les metieron en la cabeza que son salvos, ¿quién les va a decir que no lo son? No. A mí mi pastor ya me dijo que yo soy salvo, ya me bautizó, yo ya acepté a Cristo. No. Eso que tú me dices que yo no soy salvo no es verdad, me estás mintiendo. Por eso es que esos pastores hacen mucho daño. Roma cree, basándose en este versículo, que puede perdonar pecados. Ustedes saben, el sacerdote, al menos antes, no sé ahora, a los que se confesaban, les decían, les daban la bendición y les decían, ego te absolvo, yo te perdono. Pero eso es pura soberbia, porque nosotros no podemos perdonar pecado, los pecados de nadie. Entonces, Roma ata según su criterio y desata según su criterio, pero no basándose en las Escrituras. Nosotros podemos excluir a una persona de la membresía de la Iglesia o admitirla en la membresía o readmitirla en la membresía conforme a las enseñanzas de la Biblia, conforme a los criterios bíblicos, no conforme a nuestras ideas, no como se nos ocurra, no es algo caprichoso, no es algo arbitrario. Por ejemplo, si nosotros quitamos de la membresía de nuestra iglesia a una persona, ¿por qué la vamos a quitar? ¿Porque nos cae mal? ¿Porque le guardamos rencor? ¿O porque sospechamos que anda en pecado? No puede ser. Nosotros debemos estar seguros que una persona ha caído en pecado, ya la confrontamos, no quiere arrepentirse, entonces ya la quitamos de la membresía. Pero eso es claramente enseñado en la palabra de Dios, no es la idea de una persona. Otra cosa, acuérdense ustedes, que quien quita de la membresía de la iglesia no es el pastor, es la iglesia. Es la iglesia en su conjunto que toma esa decisión. Porque si un pastor la agarra contra una persona porque le cae mal, o porque no le saludó, o porque no le simpatiza por algo, y si lo expulsa, esa expulsión no es bíblica, no es correcta, no es basada en las Escrituras. No excluimos de la membresía de la iglesia por un capricho o por algún interés personal. No somos arbitrarios, no somos déspotas. Debemos apegarnos a las normas que están claramente establecidas en las Escrituras. Y si no, entonces Dios no avala la expulsión ni tampoco la admisión. O sea, las iglesias que admiten como miembros a personas que no son claramente convertidas, las meten en la pileta y les dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero ese bautismo no es válido, ese bautismo no es bíblico. Eso es lo que están diciendo a ellos. Pero aunque usen esas palabras, que son palabras bíblicas, de todos modos su bautismo no es bíblico. Las iglesias cristianas tienen el derecho, tienen la responsabilidad de exigir que sus miembros vivan conforme a las Escrituras. Ustedes saben que a los que se bautizan en esta iglesia, les sugerimos, les pedimos que firmen un documento. Un documento donde se comprometen a vivir una vida recta delante de Dios, a orar por los hermanos, a asistir a los cultos, cosas por el estilo. Ahora, ¿es exigir demasiado? Si una persona dice ser cristiana, pues ya sabe a lo que le tira. Se supone que quiere obedecer a Dios, se supone que está dispuesto a sujetarse a lo que está escrito, entonces no le estamos exigiendo nada extra. Es lo menos que podemos esperar de esa persona. Entonces, tenemos el derecho de exigir, y si le damos este documento para que lo firme, también eso es bíblico. O sea, no estamos inventando nada, ya hemos visto los textos. Supongamos que una persona quisiera ser bautizada, y que le dijéramos, ¿sabes qué? Pero cuando tú te bautices, tendrás que firmar este papel. Y que nos dijera, no, pero yo no quiero hacerlo. O sea, yo quisiera ser cristiano a mi manera. Yo no quiero ser un cristiano a la forma como ustedes dicen. Bueno, Lo que te estoy diciendo es contrario a las Escrituras, es antibíblico. Si no podemos demostrar que lo que le estamos pidiendo a esta persona es bíblico, no tenemos autoridad, no tenemos derecho. Ustedes saben, ¿no? Quitamos de la membresía de esta iglesia a un hombre que cayó en adulterio hace muchos años. La esposa de este hombre nos contó a nosotros que su marido había caído en adulterio. Y no solamente había caído en adulterio, sino que estaba viviendo con otra mujer y tenía ya un hijo. Entonces ya las cosas habían ido demasiado lejos. Entonces lo quitamos de la membresía. Y él se enfureció. Se enfureció con su esposa y le dijo, estás mal. ¿Por qué le dijiste a los hermanos que yo había caído en adulterio? Esto debimos de haberlo resuelto entre tú y yo. Eso le dijo a la esposa. ¿Eso es cierto? Eso es falso. Claramente, él no quiso solucionar su problema. Tan es así que estaba viviendo con la otra. Ahora díganme, ¿un hombre así cómo puede solucionar su problema? Si ya está viviendo con la otra, ya tiene un hijo con la otra, ¿ya qué se puede hacer? Lo que le dolió a él es que su esposa lo balconeó y tuvimos que quitarlo de la iglesia y eso es lo que él no quería. Pero nosotros actuamos apegados a las Escrituras. No fue un capricho personal. No es que tuviéramos algo contra él y algo a favor de ella. Te expulsamos porque eres malo y a ella no porque ella es buena. En realidad ella cometió un error en haber callado eso durante mucho tiempo. ¿Sí? O sea, una mujer que es miembro de esta iglesia y que su esposo es miembro de esta iglesia y ve que su esposo anda con otra, en ese momento ella debe de decírnoslo. ¿Qué tiene que estar esperando? Si ya lo vio con la otra, ya no tiene que esperar nada. Ni modo de que diga, ay, voy a orar por mi marido para que deje a esa mujer. No, eso no puede ser. Entonces, como una iglesia de Cristo, tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad de exigir que los miembros de la iglesia vivan una vida recta delante de Dios. Vean la palabra que estoy usando, una vida recta. No quiere decir una vida perfecta, porque nadie es perfecto. La iglesia de Cristo fue fundada no sobre un hombre. Cristo le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿y qué más? ¿Cómo le dijo? A ver, vean, Mateo 18. No, es Mateo 16. Y yo también te digo, le dice a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, la iglesia católica interpreta este versículo 18 para decirnos que Pedro es la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero eso no puede ser. ¿Sí? Cristo no podría haber edificado su iglesia sobre un hombre. Ni tampoco sobre una denominación. ¿Sí? Cristo edificó su iglesia sobre Él mismo. Cristo es la roca. Y dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya vimos que esto es aplicado a la iglesia. Primero a Pedro por lo que hizo, ¿no?, de predicarles a los gentiles. Primero a los judíos y luego a los gentiles. Pero eso no quiere decir que después de que Pedro muriera, todos los sucesores de la iglesia católica serían papas al igual que él. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, aunque no hay ninguna base bíblica para afirmarlo. Entonces, el edificio espiritual fue fundado en Cristo. Y vean una cosa, el hecho de que la iglesia iba a ser fundada en Cristo, que Él es la roca, la piedra que desecharon los edificadores, eso se ve en el Antiguo Testamento también. Esto es sorprendente. O sea, que hasta cierto punto los cristianos del Antiguo Testamento podían entender que el edificio espiritual no sería edificado en un hombre, sino en el Mesías que vendría un día. Y eso lo pueden ustedes checar en 1 Corintios 10, vean. Cristo quiso asegurarse de esto, que se entendiera esto también en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, versículo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, nuestros antepasados, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí se refiere a Jacob y a sus hijos que fueron cubiertos por la nube, ¿se acuerdan? Cuando iban por el desierto, dice, y todos pasaron el mar. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Acuérdense ustedes que la palabra bautizados quiere decir sumergidos, ¿sí? O sea, fueron cubiertos tanto por la nube como por el mar, ¿no? Eso, o sea, es un tipo, una figura de lo que es el bautismo, ¿no? Cuando la persona esté descubierta por el agua, ¿no? Y dice el 3, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿A qué se refiere aquí? Se refiere al maná que caía del cielo. Vean, aquí le llama un alimento espiritual. Todos los que iban cruzando el desierto comieron este alimento espiritual. Ahora, ya les estoy diciendo que es el maná, pero sigan leyendo. Y todos los que iban en el desierto bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, vean. La roca era Cristo. Cuando Moisés golpeó la roca y que salió la agua, esa roca simbolizaba a Cristo. Pero aquí no dice que la roca simbolizaba a Cristo. Dice que la roca era Cristo. ¿Cómo está eso? Dice 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vean, aunque se alimentaron de esa comida y aunque bebieron de esa bebida, Dios no se agradó de ellos. O sea, ellos pudieron entender que la roca era Cristo. La roca no era Moisés. ¿Sí? La roca no es Pedro tampoco. O sea, Moisés, el más grande de aquel tiempo, y Moisés ahora después de Cristo, el más grande de todos los apóstoles. No, ninguno de ellos puede ser la roca. La roca es Cristo. Y vimos el texto, no me acuerdo si es en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro. Vamos a verlo de nuevo. Donde habla de que ellos desecharon, es Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva. Vean, aquí dice Pedro, acérquense a él. No dice yo soy la roca, acérquense a mí. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, vean, todos los creyentes somos piedras. Igual que Pedro. Pedro, la palabra Pedro quiere decir piedra. ¿Sí? Dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean, cada creyente en una iglesia es una piedra. Y así va creciendo el edificio espiritual. Y dice el 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Vean, esta piedra es escogida y no solamente eso, es preciosa. ¿Sí? Los cristianos somos escogidos, pero no somos preciosos. El que es precioso es Cristo. Dice el 7, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, o sea, los judíos de antes y los de ahora y los inconversos en general, la piedra que los edificadores desecharon, los edificadores eran los judíos, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este versículo 8 habla de la reprobación. ¿Por qué no fueron salvos los judíos que mataron a Cristo? Porque Dios no quiso. Si Cristo hubiera querido salvarlos, los hubiera salvado, pero Él no quiso. Los que fueron salvos el día de Pentecostés, fueron salvos porque Dios quiso. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, les dijo, o hizo una oración y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no los perdonó a todos. Perdonó a unos cuantos, entre ellos a esos 3,000. O sea, el Padre tenía que escuchar la oración de Cristo, pero otros fueron abandonados a sus pecados, a sufrir las consecuencias. Entonces, la piedra de esta casa espiritual es Cristo. Aquí en 1 Corintios 10, vimos que Cristo es el alimento espiritual, Cristo es la bebida espiritual. O sea, el maná que comieron los judíos no era el verdadero alimento. Aquel maná tenía que hacerles creer que vendría el verdadero maná. Por eso Cristo les dice en una parte a los judíos, yo soy el pan que descendió del cielo. Dice, los que comieron el maná ya se murieron. Dice, pero el que me come a mí va a vivir para siempre. O sea, dándoles a entender que la fe en Cristo era necesaria para la salvación. ¿De qué sirvió el privilegio tan grande que tuvieron los judíos de comer en el desierto el maná? Nosotros tenemos ese privilegio en Cristo y nosotros somos más privilegiados que aquellos judíos. Entonces, pues, la iglesia no fue fundada sobre un hombre, no fue fundada sobre una denominación. Cada iglesia local que existe en este mundo tiene el mismo origen. Vean lo que les voy a decir ahora. Cada iglesia verdadera, cada iglesia local tiene el mismo origen, tiene el mismo fundador. Cada iglesia cristiana está fundada sobre la roca. No se les olvide que Cristo prometió la perpetuidad de sus iglesias. O sea, cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, eso quería decir que las iglesias de Cristo nunca iban a dejar de existir. Desde un principio, Satanás y los hombres malos de aquel tiempo desataron una feroz persecución contra los cristianos, de manera que fueron dispersados por diferentes países, pero eso entraba en los planes de Dios, porque Dios quería que la verdad del Evangelio fuera divulgada por todo el mundo. Pero de todos modos, las iglesias cristianas nunca dejaron de existir. Los cristianos fueron dispersados por el Asia Menor, de ahí pasaron a Europa, llegaron hasta las islas del norte, sí, hasta Irlanda, hasta Escocia, hasta Inglaterra, y desde ahí brincaron a Estados Unidos. Las iglesias cristianas nunca han dejado de existir. Acuérdense del texto, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas personas no entienden este versículo. Muchas personas piensan que el infierno, las puertas del infierno, están atacando a la iglesia y que nosotros estamos a la defensiva, que el diablo quiere aniquilarnos y que estamos defendiéndonos, pero no quiere decir eso el texto. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán, quiere decir que no resistirán los embates de la iglesia. O sea, la iglesia es agresiva, está atacando, está quitándole de sus fauces al diablo las almas. Porque el hombre fuerte armado ya fue atado, el reino ya está presente. Entonces los hombres son salvados porque ya Cristo tomó el control del asunto. Entonces, las puertas del infierno y Satanás mismo no pueden impedir que los escogidos sean salvos. Muchos escogidos ahora andan en el vicio, andan en el pecado, pero si son escogidos, en cualquier momento escucharán el Evangelio y serán salvos. Es por eso que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Hay muchos escogidos, pero no sabemos dónde están ni quiénes son. Nosotros predicamos y Dios se encargará de salvar a los que tenga que salvar. Los que Dios no quiera salvar, no los va a salvar. El diablo es muy astuto y tiene mucho poder. No quiere que las almas se salven, pero Dios es todopoderoso. Cristo abre los corazones más reacios y puede salvar a cualquier persona. Entonces nuestra obligación, nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es predicar el Evangelio a toda criatura. El Cristo está con nosotros. Su presencia especial está con nosotros. Cristo nos sostiene, nos apoya, nos alimenta, nos instruye, nos está preservando. A todas sus iglesias, cuantas iglesias puedan existir en este mundo, Cristo está con nosotros. Cada vez que predicamos el Evangelio, está Cristo con nosotros de una manera muy especial. Porque Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el texto básico para hablar de la perpetuidad de las iglesias. Si Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días, Él no mintió. Cristo ha estado con los suyos todos los días y así estará hasta el fin del mundo. Quiere decir que cuando Cristo venga por segunda vez, se estará cumpliendo esta promesa. Entonces, vean, siempre han existido iglesias en este mundo que descienden de la primera iglesia de Jerusalén. La primera iglesia fue la iglesia de Jerusalén. ¿Quién fue el pastor de esa iglesia? Jacobo, el medio hermano de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué se le llama el medio hermano? Porque era hijo de María también, pero no era... Era hijo de José, pero Jesús no era hijo de José, ¿no? Entonces, siempre han existido iglesias que descienden de la primera. Ahora, las iglesias falsas piensan, creen que la verdad, que la iglesia de Cristo dejó de existir. Toda la edad del oscurantismo, toda la edad media, ellos piensan que las iglesias de Cristo dejaron de existir. Vean, la iglesia de Jerusalén dejó de existir hace 2000 años, ¿sí? O sea, los cristianos que componían la primera iglesia de Jerusalén fueron dispersados. Unos se fueron por aquí, otros por allá. Unos murieron acá, otros murieron más allá. O sea, esa iglesia desapareció. Pero esas iglesias llevaron mucho fruto. Y así muchas iglesias fueron levantadas en diferentes países que descendían de aquella primera iglesia. O sea, nosotros hemos explicado que nosotros descendemos de una de esas iglesias. El hermano Tomás vino a México de una iglesia que descendió de aquellos puritanos que llegaron huyendo de Inglaterra hasta Estados Unidos. O sea, nosotros traemos sangre de aquellas iglesias que estuvieron en Europa hace siglos. Vean Efesios capítulo 3. Este versículo 21 también habla de la perpetuidad de la iglesia. No vayan ustedes a pensar que nada más hay un versículo que habla de este tema. Vean el 21. Aquí dice, a Él sea gloria, y se refiere a Dios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Esta frase, por todas las edades, quiere decir que Cristo ha recibido la gloria en todas las edades. En su iglesia, ¿sí? O sea que la iglesia se encarga de promover la gloria de Cristo. Para eso estamos puestos aquí, para darle gloria a Cristo. No es para darnos gloria a nosotros mismos. Todas las sectas que existen, todas las iglesias falsas que existen, están fundadas sobre la negación de la perpetuidad de la iglesia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que la iglesia cristiana verdadera dejó de existir. Y que cuando Carlos Day Russell se levantó y empezó con sus enseñanzas, resurgió la iglesia que había desaparecido. Eso es una necedad. Eso quiere decir entonces que según Russell y los testigos de Jehová, La iglesia cristiana no existió durante muchísimos siglos. ¿Cuándo nacieron los testigos? ¿Quién sabe la fecha? ¿Fue en 1800 qué? 90, por ahí así. Surgieron ellos. Las iglesias pentecostales, ¿cuándo surgieron? Como por 1850 en Inglaterra. ¿Dónde estaban antes las iglesias pentecostales? Ahora, ¿por qué a la iglesia pentecostés le gustó ese nombre? Porque según ellos, según la iglesia de Pentecostés, la iglesia de Cristo nació el día de Pentecostés, y eso es falso. La iglesia de Cristo nació antes del día de Pentecostés. Ya existía la iglesia antes. Cuando Cristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y dilo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Ahora, las iglesias reformadas, ¿cuándo nacieron? Las iglesias reformadas nacieron en la Reforma, en 1540, más o menos. Las iglesias reformadas son la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia luterana y una rama de las iglesias bautistas. Pero vean, Martín Lutero era un monje católico. Y él suponía que la iglesia católica era la iglesia cristiana verdadera, pero que había caído en la apostasía. Entonces, aquellos cristianos de aquel tiempo, junto con Lutero, pensaban que la iglesia católica necesitaba una reforma. Ahora díganme ustedes, ¿la iglesia católica necesitaba una reforma? La iglesia católica nunca fue la iglesia cristiana verdadera, nunca. La iglesia católica empezó en el siglo IV, no empezó con Cristo. No empezó en Jerusalén, ¿sí? La iglesia católica empezó en el año 300 y pico, cuando Constantino supuestamente se convirtió y avaló a cierta rama de la iglesia que la jaló para apoyar sus aspiraciones políticas y su dominio imperial, pero Constantino nunca fue realmente convertido. O sea, se valió de los supuestos cristianos para ganar votos, ¿sí? Lo que quiere el PRI ahora, ¿sí? Un día nos dijo el diputado de aquí, de esta área, dice, ustedes hagan una solicitud, necesitan varilla, cemento, ¿qué necesitan? Nosotros les damos lo que necesitan, pero lo que ellos buscan es el apoyo político, el voto. Eso es lo que buscaba Constantino. Entonces, por eso es que decimos que nosotros no somos iglesias reformadas. Hay unas personas que piensan que si una iglesia se llama reformada es una buena iglesia. Eso es falso. Nosotros no somos reformados. Somos una iglesia cristiana. Que si nos pusimos el nombre Bautista de la Gracia, es un nombre común. O sea, cada quien le pone a su iglesia el nombre que quiere. O sea, si decimos que somos una iglesia cristiana verdadera, no quiere decir que seamos la única iglesia cristiana verdadera. Y hemos dicho muchas veces, vamos a otro país y encontramos una iglesia que se llama X, Y y Z, pero creen lo mismo que nosotros, no importa que se llamen así, creen lo mismo que nosotros, son nuestros hermanos. O sea, son nuestros hermanos porque creen en las Escrituras. Ahí se ve quién es cristiano y quién no, y punto. Los testigos, los mormones, ellos creen que todas las iglesias reformadas son hijas de la misma madre y que traen las ideas chuecas de la madre, que es la iglesia católica. Pero los testigos de Jehová también están equivocados en cuanto a eso. Las iglesias cristianas siempre han existido. Una iglesia cristiana forzosamente tiene que nacer de otra. Nosotros estamos yendo a Zacapuazla. Podemos decir que tenemos una misión en Zacapuazla. Vemos evidencias de salvación en esas personas de Zacapuazla. No estamos 100% seguros, pero estamos orando por ellos. Y si Dios quiere que haya una iglesia en Zacapuazla, habrá fruto ahí. Estos hermanos crecerán, madurarán, influirán en otros, y esa iglesia va a crecer. Entonces ya cuando esa iglesia crezca, habrá un pastor y ya será una iglesia independiente. Entonces será una iglesia que desciende de esta, como esta descendió de la de Estados Unidos. Y si luego esa iglesia de Zacapuazla crece, y hay muchos pueblos alrededor y van a evangelizar por allá, pues entonces otra misión se levanta, otra iglesia se levanta y será otra iglesia independiente. Vean ustedes cómo de cada iglesia nacen otras iglesias. Yo les decía hace 8 días que una persona no se puede levantar y decir, pues como no me gustan las iglesias que existen, pues yo voy a levantar una a mi gusto. Yo voy a dar clases en mi casa, yo voy a dar estudios, y pues voy a invitar a los vecinos, y yo voy a levantar una iglesia. Eso es antibíblico, eso no puede ser. O sea, todos, eso es lo que han hecho todos los fundadores de las sectas. No se les olvide, el fundador de los testigos, el fundador de los mormones, la fundadora de los adventistas, salieron de iglesias bautistas verdaderas, que no les gustó la verdad y ellos inventaron su propia iglesia, que no es iglesia. Ahora, a cualquier asociación religiosa se le puede llamar iglesia, o sea, ante gobernación, para ellos todos son iglesias. Pero yo en una ocasión les comentaba, el nombre de los mormones es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero no es iglesia. Por lo tanto, no es de Jesucristo, y por lo tanto, no son santos. Tal vez la única verdad es que sí estemos en los últimos días, pero eso es todo, nada más. La iglesia presbiteriana se llama presbiteriana, pero no es iglesia. La iglesia pentecostés es reconocida como una iglesia, pero en realidad no es iglesia. Porque para que una iglesia sea llamada iglesia cristiana, verdadera, tiene que sujetarse a lo que está aquí escrito. Y si no lo hace, no es una iglesia. Cristo le concedió a su iglesia el poder de administrar los asuntos del reino. Vean. Cuando un pastor pentecostal bautiza a una persona, ese bautismo no es válido. ¿Por qué? Está bautizando a esas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como no es una iglesia cristiana verdadera que descienda de las iglesias cristianas primitivas, su bautismo no es válido. Ahora, quiero decir esto. Entonces, si predica un pastor pentecostal, si predica un pastor presbiteriano, nadie de los que escuchan pueden ser salvos, no estamos diciendo eso. Hay personas que llegan a ser salvas en esas iglesias, pero no por la predicación de sus evangelios, sino porque esas personas son personas estudiosas, leen las escrituras y creen en lo que está escrito. Y Dios los salva, a pesar de que están metidos en iglesias falsas. Pero siendo salvas, no se sentirán a gusto ahí, y andarán buscando una iglesia verdadera donde asistir. Entonces, los únicos que pueden administrar los asuntos del reino son las iglesias cristianas verdaderas. Vean Mateo 28. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vean, ¿por qué podemos ir y hacer discípulos a todas las naciones? Porque Cristo tiene toda potestad. Porque Cristo tiene toda autoridad. Y esta potestad y esa autoridad, Él nos las ha conferido como iglesias cristianas. O sea, Cristo no está usurpando una autoridad que no tiene, ni nosotros tampoco. Estamos siguiendo sus lineamientos. La gran comisión no fue dada solamente a los cristianos primitivos, a la iglesia primitiva de Jerusalén. No, la gran comisión fue dada a todas las iglesias a través de los siglos. Entonces, las iglesias de origen humano no tienen esta autoridad, no tienen este poder. Una iglesia que no es una iglesia verdadera no tiene autoridad para evangelizar. No tiene autoridad para bautizar, para administrar la cena del Señor. Les comentaba yo el otro día que cuando Billy Graham fue a Londres, quiso evangelizar en Londres con el apoyo de Lloyd Jones. Lloyd Jones era de los cristianos más renombrados en ese tiempo. Eso fue por el 78, me parece. Todavía estaba muy jovencito este Billy Graham, ahora ya está bien viejo, ni sé si vive. Creo que sí, ¿verdad? Todavía vive. Y Lloyd Jones no quiso evangelizar con él. Y le dijo, mire, para poder evangelizar con usted, yo necesito que usted me explique qué es lo que usted entiende por evangelio. Entonces ya Billy Graham le dijo su concepto del evangelio, diciendo, usted no cree en el evangelio, yo no puedo evangelizar con usted. Y ahora, esto lo entendemos fácilmente. Supongamos que un día toca aquí a la puerta un testigo de Jehová, que es de los líderes de los testigos en esta zona, en esta área. Y que me pregunta, perdone el pastor, le digo, para servirle. Y que me dijera, ¿sabe qué? Creo que nosotros los testigos de Jehová hemos estado un poco equivocados, hemos sido un poco duros con los demás. Yo quiero proponerle que nos unamos para evangelizar a Ciudad Neza. ¿Yo qué le voy a contestar? Ah, qué bueno, ¿quiere usted que evangelicemos a Ciudad Neza? Yo tengo que preguntarle, ¿quiere usted evangelizar? A ver, dígame, ¿cómo vamos a evangelizar? Para usted, ¿qué cosa es evangelizar? ¿Qué significa la palabra evangelio? Entonces, si no me sabe contestar, o no me contesta bíblicamente, ¿cómo voy a evangelizar con él? Hay algunos que promueven un día mundial de oración. En ese día mundial de oración se unen los anglicanos, los luteranos, los ortodoxos griegos, los católicos, de iglesias de todas partes. Es una oración que Dios no escucha. Es una pérdida de tiempo. Imagínense que viniera el sacerdote de aquí adelantito, sacerdote católico, y que me dijera, Pastor Moisés Luna, yo quiero orar junto con usted por la paz en Ciudad Neza. ¿Qué le contestaría yo? Mire, ¿para qué? Para promover la paz, pues en primer lugar tendría que dejar de existir la Iglesia Católica. ¿Cómo se va a promover la paz? Entonces, los protestantes, vean, nacieron con la reforma. Nosotros no somos una iglesia reformada. Nosotros no somos protestantes. Nosotros no protestamos en sí contra la iglesia católica. Protestamos en contra del error, sea de quien sea, venga de quien venga. Vean 1 de Timoteo. Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay otra versión que dice columna y apoyo de la verdad, porque baluarte es eso, apoyo, ¿no? Vean cómo le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿A qué se refiere aquí Pablo? ¿Cuál era la casa de Dios? La casa de Dios de la iglesia donde era pastor Timoteo. ¿Sí? Vean, esa era una casa de Dios. O sea, si hay 1 millón de iglesias cristianas en el mundo, Cristo tiene 1 millón de casas en este mundo. ¿Me explico? O sea, cada iglesia cristiana es una casa de Dios. El Espíritu Santo mora en cada iglesia cristiana. No mora en todas las iglesias, solamente en las iglesias cristianas verdaderas. Pero vean cómo dice, al final del 15, columna y apoyo de la verdad. Esta es la función que debemos desempeñar. O sea, una columna es lo que sostiene un edificio, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes sostienen la verdad? Nosotros. No, la iglesia católica. La iglesia católica no sostiene la verdad. Eso sostienen las mentiras. ¿Qué quiere decir esto? Que el privilegio de nosotros es muy grande. Porque en medio de tantos errores como nos rodean, tenemos el privilegio de sostener la verdad. Es como si dijéramos que la verdad se cae si nosotros nos caemos. Que si nosotros no predicamos la verdad, entonces ¿quién la va a predicar? ¿Entienden ustedes cuán importante es todo lo que hace la Iglesia de Cristo? Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Comparen esto con Deuteronomio 12. Antes de que leamos, déjenme decirles esto. Deuteronomio fue escrito, acuérdense, un poquito antes de que los judíos entraran en la tierra prometida. La palabra de Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. La ley ya había dado en Éxodo, ya había sido dada en Éxodo 20. Pero en Deuteronomio, Moisés les repite la ley, o sea, les recuerda lo que ya les dijo. O sea, para que se les grabe bien en su mente. Además, otra cosa, ya para entonces ya habían muerto tantos en el desierto. Entonces, estas personas necesitaban que se les refrescara lo que ya había enseñado antes. Por eso les repite estas cosas. Les dice en el 2:12:2. No ven desde el 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Vean, esto está claro. Cuando ustedes entren en la tierra prometida, tienen que derrubar todas las imágenes, destruir los altares. Y luego dice el 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Vean lo que les está diciendo. Ustedes no van a tener una iglesia donde a ustedes se les ocurra. Ustedes van a ir donde Dios les diga. Si Dios les levanta un lugar para que vayan a adorar en una tribu, allá van a ir. Por eso es que ellos iban a Jerusalén. Por eso el día de Pentecostés los judíos fueron a Jerusalén. Porque en Jerusalén es donde Dios puso su nombre. O sea, ellos no iban a poner una iglesia donde ellos quisieran. ¿Sí? Dice, y allá iréis, dice al final del 5. Dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, etc. Ahora pasen al 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que fueres. Y dice el 14. Sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Qué quiere decir esto? Que no te vas a meter en cualquier iglesia. Ah, pues que esta es una iglesia cristiana. No, porque si llama iglesia cristiana vas a ir ahí. Tú vas a ir donde yo te diga. Es lo que les está diciendo Dios. Tienes que investigar. Tienes que preguntar. Ahora vean, en la iglesia primitiva, o más bien, perdón, entre los judíos primitivos, cuando iban en el desierto, se reunían en el tabernáculo. ¿Sí? Había un tabernáculo. Después, con el paso de los siglos, el templo de Salomón ocupó el lugar del tabernáculo. Ahora, primero Dios se manifestó en el tabernáculo, ahí descendió la nube. Después, cuando Salomón edificó el templo, descendió la nube. Ahí estaba la presencia de Dios en el templo. ¿Y ahora dónde está? ¿Dónde está Dios ahora? Dios está ahora en todas sus iglesias. La presencia de Dios especial está en las iglesias de Cristo. Él prometió hacerlo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo no pudo haber mentido. Ahora vean en Mateo 23. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vean qué interesante lo que les dice en el 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de que Cristo desechara a los judíos, Dios estaba con los judíos ahí. A pesar de que eran unos ladrones, de que vendían las ovejas y que tenían dinero ahí en las mesas, Dios estaba con ellos. Los intérpretes de la ley no enseñaban la verdad, pero aún así Dios estaba con ellos. Pero vean lo que le dicen en el 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. De aquí en adelante, ya Dios no va a estar más con ustedes. Ese fue el rechazo último de Cristo para con los judíos. Dice el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo sucedió esto? ¿O cuándo será esto? ¿Cuándo creen ustedes que se va a cumplir lo que dice el 39? Se cumplirá cuando Cristo venga la segunda vez. Cuando los judíos se conviertan y lo reciban como el Mesías que es. Entonces entenderán que Cristo es el bendito, el que viene en el nombre del Señor. Pero la primera vez que vino lo mataron. Tenían los ojos cerrados para no ver, pero en la segunda venida de Cristo, en la gran tribulación, los ojos de los judíos van a ser abiertos y reconocerán a su Mesías, y entonces lo van a recibir, y le dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí en el versículo 38, cuando donde dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta, es cuando les está diciendo el reino, ya no es para ustedes, ahora es para los gentiles creyentes. Entonces, el reino que fue rechazado por los judíos, ahora pertenece a las iglesias de Cristo. Por eso vimos el texto de Pedro, en 1 Pedro 2:5, que los cristianos, los creyentes, son casa espiritual. ¿Ven? Los cristianos son casa espiritual. Ahora ya Dios ya no mora en templos hechos de manos. Antes moró en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón, pero ahora mora en cada creyente. ¿Ven? Efesios 2. Efesios 2:19. Vean lo que le dice Pablo a los gentiles. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vean cómo dice aquí, el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, este edificio espiritual, ¿sí? La principal piedra es Cristo. Pero aquí dice que el fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque apóstoles y profetas escribieron el Nuevo Testamento. Por eso es el fundamento. Ahora, esto entre paréntesis también indica que los apóstoles ahora ya son obsoletos. Esos que dicen ser apóstoles ahora son unos mentirosos. Porque aquellos apóstoles fueron un fundamento. Pero cuando ustedes construyen un edificio, no necesitan dos fundamentos, nada más hay uno. Los fundamentos son los cimientos. Un edificio no puede tener dos cimientos, nada más unos. Entonces, aquellos apóstoles fueron fundamento. Ya no hay más apóstoles. Ya no se necesitan más fundamentos. Los que dicen ser apóstoles son unos mentirosos. Y ya vimos el 20. Y vean el 21. En quien todo el edificio, en Cristo, la piedra del ángulo, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, o un edificio santo, ¿no? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Cristo mora, su Espíritu mora en cada cristiano individual y en toda su iglesia colectivamente. ¿Sí? Esto es obvio, ¿no? Y si una persona no tiene el Espíritu Santo, dice Pablo, el tal no es de él. ¿Cómo podemos saber si una persona es salva si tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber si tiene el Espíritu Santo, si sufre ciertos cambios, si es santificada esa persona, si se aparta del pecado, etcétera? Vean ustedes la importancia de la iglesia cristiana. El diablo aborrece a las iglesias de Cristo. El diablo tiene un conflicto con las iglesias de Cristo porque tiene un conflicto con Cristo. El diablo odia a Cristo y odia a todos los cristianos. Incluso, como acuérdense, como en Apocalipsis, no me acuerdo qué capítulo, habla de las sinagogas de Satanás. iglesias de aquel tiempo, Cristo les llama sinagogas de Satanás. O sea, supuestamente iglesias cristianas. O sea, podemos decir que una iglesia falsa es una sinagoga de Satanás. Supuestamente están predicando el Evangelio, son sinagogas de Satanás. Los pastores no son convertidos, los que les escuchan menos. Actualmente estamos rodeados de iglesias que no son iglesias, ya lo dije. Vean Juan 18. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, vean. La iglesia es columna y apoyo de la verdad y Cristo vino para dar testimonio a la verdad. Cristo no vino para inventar teorías y decir cosas personales. No, Cristo nos trajo la verdad del Padre. No hay muchas verdades. Dice Cristo, yo soy la verdad. Todos aquellos que desechan a Cristo se están poniendo las aguas en el cuello. Los testigos de Jehová que no creen que Cristo sea Dios se están poniendo las aguas en el cuello. No creer en la deidad de Cristo es causa de condenación. No creer en la existencia del infierno es causa de condenación. No creer en la Trinidad es causa de condenación. Y esas cosas las niegan los testigos. Vean ustedes la importancia de la Iglesia de Cristo. Desempeña la Iglesia de Cristo un papel crucial en la historia del mundo. Cristo nos trajo a este mundo y a esta ciudad Neza para que diéramos testimonio de la verdad. ¿Cuántos murieron en la Edad Media por dar testimonio de la verdad, por defender la verdad? Bueno, la Iglesia Católica mató a muchos que no creían en la verdad. Y mató a muchos de los musulmanes. Los musulmanes nunca creyeron en la verdad. Roma, la Iglesia Católica vino a México a matar a los indios. Los indios no creían en la verdad. Roma persiguió a muchos cristianos en Francia, en Alemania y en Inglaterra, y luego muchos de esos huyeron a Estados Unidos, y por eso Dios después bendijo a Estados Unidos. Por eso llegó a ser la gran nación que fue, porque Estados Unidos acogió a aquellos cristianos que venían huyendo de la muerte a manos de Roma. Y Estados Unidos proclamó y difundió el Evangelio por todo el mundo. No hace mucho yo me enteré que había 20,000+ misioneros gringos en el mundo. ¿Cuántos misioneros mexicanos hay en el mundo? Díganme ustedes. Esa es la tarea de las iglesias cristianas, hablar del Evangelio. Lo más que podamos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que conozcan quién es Cristo, que se sometan a Él, que Cristo reine, que el Rey del Reino sea reconocido como lo que es. Esa es la tarea de las iglesias cristianas, no de las iglesias falsas. Nos gusta hablar, nos gusta decir que hay iglesias falsas. ¿Cómo nos va a gustar? ¿Qué gusto nos daría? Que todas las iglesias fueran verdaderas, que todas las iglesias predicaran el Evangelio verdadero. Pero desgraciadamente estamos rodeados de iglesias falsas, tenemos que decir la verdad. Ninguna iglesia tiene el derecho de modificar la verdad. Ninguna iglesia tiene el derecho de suavizar la verdad. Tenemos que decir la verdad y si a la gente no le gusta, ni modo. Muchos ocultan la verdad para no meterse en problemas con fulano y con sutano y con mengano. ¿Qué van a decirle a Cristo el día del juicio a esas personas? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él en el día del juicio. El espíritu que mora en las iglesias es el espíritu de la verdad. Dice Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay santificación sin la verdad. No hay salvación normalmente sin la verdad. Aunque repito que hay excepciones, ¿no? Sin la verdad, la gente no se salva. Sin la verdad, sin proclamar la verdad, las iglesias de Cristo no crecen. Entonces, debemos apoyar la verdad, debemos proclamar la verdad, debemos defender la verdad en medio de tantos que la niegan y la pisotean. O por último, nunca debemos menospreciar las iglesias de Cristo. Hay de aquellos que menosprecian a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo. Gran cosa es ser miembros de la iglesia de Cristo. Es un privilegio enorme. Todos aquellos que dicen ser salvos debieran ser miembros de una iglesia cristiana. Pero muchos no quieren ser miembros porque temen al compromiso. No quieren dejar su pecado. No, si me bautizo, estoy obligado a dejar esto y aquello. No quieren. Por eso no quieren ser bautizados. Acuérdense que en el día de Pentecostés y después, Dios añadía a su iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Quien añade a la iglesia no son los pastores, ni somos nosotros. Quien añade a la iglesia es Dios mismo. ¿Quién salva es Dios? Entonces, si una iglesia cristiana crece mucho, bendito sea Dios. Y si no crece mucho, pues bendito sea Dios. Nuestra responsabilidad es evangelizar, cuando menos a la gente que nos rodea, invitar a nuestros parientes y amigos. Si la gente cree y te salva, qué bueno. Evangelizamos en Ciudad Neza. Tenemos nuestro programa de radio. Tenemos la página de internet. Dios puede usar esos medios, si le place. La cantidad de los que hayan de ser salvos está en las manos de Dios. Pero que Dios nos dé el ser ambiciosos en este punto. Debiéramos desear la salvación de la mayor cantidad de personas posible. Porque Dios es todopoderoso y pudiera salvar a todo Ciudad Neza si Él quisiera. Vamos a orar.